Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Marta Holanda se unirá con nosotros en los siguientes segmentos. Y pues hoy tenemos un programa interesante. Vamos a arrancar hoy con la nota tecnológica en unos minutos. Luego vamos a hablar acerca de mi artículo. Voy a leer mi artículo de hoy en Prensa Libre. Y luego pues vamos a estar hablando de diversos temas, entre los cuales podemos mencionar el tema de la ley para la simplificación de requisitos y trámites que ya estuvimos comentando un poco ayer. Vamos a hablar también acerca del crecimiento de las remesas, que están al 41%, están ahorita ya en el mes de abril, crecieron con relación al año pasado. Vamos a hablar acerca también del IMAE, el índice mensual de actividad económica, que también sigue creciendo bastante. Y esos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también con relación a la investigación que está haciendo el Ministerio Público con relación a la compra de las vacunas. ¿Podía o no podía el gobierno firmar un contrato de no divulgación? Y podía hacerlo con esta empresa que es la representante del gobierno de Rusia, pero no es la fabricante directamente, y de acuerdo, me refiero a cómo fue publicado, cómo fue autorizado el acuerdo para comprar las vacunas en enero en el Congreso. Pues ese tipo de cosas son las que va a investigar el Ministerio Público, y pues esos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy. Pero vamos a arrancar de una vez con nuestra nota tecnológica de hoy.
Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy pues vamos a hablar un poco con relación a un anuncio que hizo ayer Nintendo. ¿Y qué es? Pues básicamente que en el mes entrante, esto va a ser en junio, va a lanzar al mercado un programa que es para enseñarle a los niños, o más bien para que los niños aprendan a diseñar juegos de video. Y de hecho se llama Game Builder Garage, se llama Nintendo Game Builder Garage, es la aplicación. Y básicamente los niños van a aprender, van a poder utilizarla para aprender a programar videojuegos de manera sencilla, o sea, así literalmente de una manera muy gráfica. Según entiendo de la presentación, pues ya tienen varios módulos predefinidos, tienen 7 así juegos predefinidos. Ellos le llaman, tienen un sonombre, ¿cómo? Nodons le pusieron, que son básicamente la forma en cómo va a poder programarse estos videojuegos. Y la idea es de que los niños puedan aprender la vinculación, por ejemplo, de la vincular ahí los botones del Nintendo Switch, porque esto va a funcionar dentro de la plataforma del Nintendo Switch, y que puedan aprender los niños a cómo vincular los botones y a qué funciones asignarle a cada botón, y cómo pueden ellos luego ir compatibilizando las imágenes y los movimientos, por ejemplo, si son, qué sé yo, si van a ser carros o todo. Inicialmente tienen ya algunos, van a tener algunos módulos y caracteres y vehículos y todo ahí dentro de la aplicación, pero se puede hacer más sofisticado en el sentido de que puede uno ingresarle sus propios dibujos para que sean los propios juegos de uno. Pero la idea, más que el que puedan ya hacer los juegos, es precisamente que puedan aprender la lógica de programación que se requiere para hacer los juegos. Entonces, cómo programar los botones para que salte, por ejemplo, uno de los caracteres y ese tipo de cosas, o los botones de la dirección para que el vehículo se vaya hacia la derecha, o se vaya hacia la izquierda, o acelere o frene, y todas esas cosas, para que las puedan los niños ir aprendiendo la lógica detrás de los juegos, para que quien quita que más adelante se puedan convertir en diseñadores de juegos. O sea, pienso que Nintendo está invirtiendo en este caso en los desarrolladores de juegos de Nintendo del futuro. Y porque recordemos de que al final todas estas plataformas se alimentan precisamente de los juegos que hacen terceras empresas. O sea, no necesariamente son todos los juegos los hace Nintendo, sino que ellos hacen la plataforma, hacen algunos juegos, pero lo que andan buscando es de que hayan más desarrolladores que puedan ampliar la base de juegos que tienen. Y me imagino que aquí están ellos pensando en un futuro muy lejano en que los niños de ahora sean los desarrolladores de los juegos que se van a utilizar en las plataformas de Nintendo que van a haber dentro de 15, 20 años, por ejemplo. Y pues esta es el anuncio que hicieron. Entonces, este es el Game Builder Garage, se llama, y va a estar disponible a partir del mes entrante ya en la plataforma de Switch de Nintendo. Los videos y las imágenes son de Nintendo, y esta nota tecnológica llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que con Tigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y en este segmento pues les voy a leer mi artículo de hoy, que fue publicado hoy en el diario Prensa Libre. Lo encuentran en la página de Prensa Libre también, y mi artículo de hoy se llama "De la concentración del poder a la libertad", y dice así mi artículo: con pocos días de diferencia pudimos ver cómo se dieron dos acciones políticas muy distintas que nos pueden dejar lecciones interesantes. Por un lado, Nayib Bukele tomó el poder casi total en El Salvador, y por el otro, Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid con un mensaje de libertad. El enfrentamiento de Bukele con el Poder Judicial se incrementó a raíz de las restricciones que impuso para controlar la pandemia, de las más estrictas del mundo, con miles de personas detenidas por incumplimiento de la cuarentena domiciliaria. La Sala de lo Constitucional ordenó el cese de esas detenciones, el primero de muchos frenos a decretos y medidas de emergencia del Ejecutivo por el coronavirus. Los ataques del presidente contra los magistrados no han cesado desde entonces. Eso es para poner el contexto de dónde viene el lío y la animadversión. Los sucesos del sábado, la destitución del fiscal sin seguir el debido proceso, pese a su amoralidad, y la destitución de la Sala de lo Constitucional señalan la intención de Bukele de pasar por encima de las leyes sin mayores controles. Estos experimentos de acumulación desmedida y descontrolada de poder suelen terminar mal. Sin embargo, hay que entender que este es un resultado normal de la democracia. De allí la importancia de comprender la diferencia entre una democracia y una república. En una democracia, tarde o temprano el populismo se hará del poder total, que es lo que el sistema republicano busca evitar a través del sistema de pesos y contrapesos y el respeto irrestricto a la ley y al Estado de Derecho. Todo esto lleva un proceso que en el caso del país vecino se originó con una serie de gobiernos extremadamente corruptos que llevaron al hartazgo a la población, que fue fácil presa de quien les endulzó el oído con el mensaje del cambio. No es muy distinto del proceso que llevó a Hugo Chávez al poder en Venezuela, por ejemplo. Hay que reconocerle a Bukele que, como buen populista, es muy buen comunicador. Pero también hay que entender que esa es una de las marcas de los populistas. Desde Julio César hasta la fecha, la historia está llena de ejemplos de populistas que le endulzaron el oído a la población para llegar al poder, solo para luego darse la vuelta y utilizar ese poder contra los mismos ciudadanos que se lo dieron. Lo peor de todo es que el populismo es contagioso y podemos ver cómo en Guatemala muchos admiran lo que ha hecho Bukele y seguramente animarían el surgimiento de una figura similar acá, exactamente por los mismos motivos, la corrupción rampante en la mayoría de los gobiernos recientes. Mientras que, del otro lado del charco, veo la victoria de Isabel Díaz Ayuso como un reconocimiento a la labor de su administración, en la cual no solo han bajado los impuestos, quitado regulaciones y vuelto más eficiente al gobierno regional, sino que, además, durante la pandemia fueron la región que más se opuso a las restricciones más severas para permitir que los habitantes de la región pudieran mantener sus actividades. Es un mensaje de esperanza de que no todas las personas se dejan llevar por los discursos populistas y que, cuando pueden comparar los resultados, prefieren la libertad que los cantos de sirena de los estatistas. Es impresionante el cambio que se dio de una elección a otra en apenas 2 años de buena gestión, al grado de que Díaz Ayuso le sacó más del triple de votos a su rival más cercano. Y, a pesar de que allá también le dieron una mayoría bastante grande en el Parlamento Regional, existen los controles para que no puedan arrogarse todo el poder como lo está haciendo Bukele. Todo lo contrario, Díaz Ayuso arrasó con un llamado a la libertad y al respeto de todos. Este es mi artículo que fue publicado hoy en Diario Prensa Libre. Mi artículo se llama De la concentración del poder a la libertad, y donde básicamente comparo lo que sucedió esta semana en El Salvador y esta semana en la Comunidad de Madrid y las grandes diferencias al respecto, y que pienso que nos deben de hacer reflexionar, porque repito, sí hay muchos que quisieran que aquí tuviéramos también alguien que arrase con todo el poder y que lo utilice supuestamente para limpiar de la corrupción, porque ese es el argumento. Pero al final recordemos que lo que dijo Lord Acton hace ya cientos y más de 150 años, creo yo, con relación al poder, sigue siendo válido. Era válido en el tiempo de Julio César, o sea, ya en los albores del Imperio Romano, y sigue siendo válido hoy también. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Ahí he venido yo escuchando a Jorge, primero compartiendo con nosotros la nota tecnológica y luego también su artículo, que, por cierto, el tema que aborda Jorge en su artículo hoy lo vamos a tratar con más profundidad a la 1:30, ya que nuestro invitado hoy es Ramón Parellada, que recordarán, les mencionábamos ayer que el título mismo del artículo de Ramón era Libertad o Comunismo. Y pues, ya que Jorge también abordó este tema, y vemos que en Guatemala, no voy a decir en El Salvador, en Guatemala hay un creciente grupo de personas, o un grupo de personas que crece el número que lo comprenden, que están aplaudiendo y sumamente felices con los discursos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, queremos nosotros abordar este tema. O sea, ¿qué es lo que debemos esperar? Y no es solo, pienso yo, George, el escuchar el discurso que nosotros queremos escuchar, sino ponerlo en contexto. Porque mientras aplauden a alguien que, pues a estas alturas, ya tiene todo el poder, el ejercicio del poder político en El Salvador, como es Nayib Bukele, no es solo cuestión de aplaudirle porque le dice a los burócratas internacionales y a los embajadores lo que muchos tal vez quisiéramos decirle, o alguna parte de lo que dice. Porque esto también lo menciona George en su artículo hoy. Sino el punto, Jorge, es el entender que más allá del discurso, aunque el discurso venga a coincidir con nuestro sesgo, nuestras ideas o las ideas que nosotros consideramos son las correctas, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellos que concentran el poder. Y más adelante les voy a compartir, creo que lo tengo aquí a la mano de una vez, esta frase de Carl Sagan, que cabal, pienso que la leí hace una semana, hace una semana que recuerdo que les leí este pensamiento de Carl Sagan, que dice: una de las lecciones más tristes de la historia es la siguiente: si nos han engañado el tiempo suficiente, tendremos a rechazar cualquier evidencia de dicho engaño. Ya no estamos interesados en descubrir la verdad. El engaño nos ha capturado. Es simplemente demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que nos han secuestrado. Una vez que le das a un charlatán poder sobre ti, casi nunca lo recuperan. Y esto lo quiero unir a otro comentario, a otra frase también, que pienso nos cae como anillo al dedo en estos tiempos que estamos viviendo, a apreciables amigos, que dice lo siguiente. Esta no es la frase que yo quería. Quería andar buscando, ¿te recordás, George? Aquella de que no hay que confiar el poder, vamos a ver, no hay que confiar en nadie. Que lo voy a parafrasear porque ahorita no lo tengo a la mano. No hay que confiar en nadie que concentre el poder, porque aquí voy a nombrar a Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y repito, a pesar de que dan ganas de aplaudir en algunos momentos a Nayib Bukele por la forma en la cual se enfrenta a parásitos como son la mayoría de burócratas, principalmente aquellos de organismos internacionales y supranacionales, o aquellos que representan a gobiernos que suelen interferir en muchas veces en el progreso de los habitantes de un país. Independientemente de eso, debemos ver qué hace. Y por ejemplo, esta semana, bueno, ya hemos comentado el tema de los cambios que hizo en el sistema de justicia, en la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General, entre otros, de El Salvador. Pero también desde la Asamblea Legislativa, el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, primero blindó todas las compras y a aquellos que hicieron esas compras durante los tiempos de la pandemia. Así es, básicamente, o sea, pues vamos a abordar con un poco más de detalle, pero básicamente, no solo prohibió investigar, prohibió acusar a todos aquellos que hicieron compras durante la pandemia. Y no que está Nayib Bukele, su objetivo es acabar con la corrupción. Pues bueno, todas las dudas que tienen muchos en El Salvador acerca de la forma en la cual se hicieron esas compras, pues hoy, por decreto de la Asamblea Legislativa de El Salvador, hay que aceptarlas como válidas. No se pueden investigar y no se puede denunciar a nadie penalmente. Eso, alguien que dice que busca el acabar con la corrupción y otras cosas. Eso no se hace. Tampoco esa amenaza a los medios de comunicación, que y vean que nosotros estamos a favor de eliminar impuestos, sobre todo impuestos directos, pero esa amenaza a los medios de comunicación en El Salvador, que la mayoría han sido críticos del gobierno de Nayib Bukele, de decirles, ah, basta, bueno, pues ahora les quitamos el privilegio, porque es un privilegio que tienen de no pagar impuestos, ciertos impuestos. Y eso, obviamente, a estas alturas, con lo difícil que es, en particular a los medios impresos, salir adelante, eso va a ser todavía más difícil el que puedan sobrevivir estos medios, por lo menos en el formato tradicional. Y, a ver, Jorge quiere agregar algo a este respecto, ¿sí, George?
Solo que, si bien en cualquier otro momento probablemente estaríamos de acuerdo, incluso ahorita de que se quite ese privilegio, es claro que lo están haciendo no por el tema fiscal, o sea, no es que haya salido el equivalente de Marco Livio Díaz allá y de repente haya dicho, hay que quitar eso porque estamos perdiendo impuestos. No, es básicamente un ataque directo a los medios de comunicación que la mayoría le han sido opuestos, ¿verdad? Si lo hubiera hecho hace un año o si lo hubiera hecho el año entrante, pues probablemente no sería tan notorio que el mensaje que lleva en este caso, como el haberlo hecho ahorita, así casi que es el segundo o tercer decreto que hace, bueno, el tercero, porque el tercer decreto que hace la asamblea, y que el timing en este caso es muy importante en el sentido de que lo está haciendo como un ataque a los medios de comunicación. Repito, no es porque de repente se dio cuenta de que así estaba perdiendo muchos impuestos.
Correcto, es básicamente aquí el que a mí se atreve a criticarme, le va a ir feo. Esa es la advertencia que les está haciendo. Y pues bueno, yo hubiera estado a favor de, sí, que ya no sea un privilegio los medios de comunicación, sino que sea la regla general que no hay que pagar esos impuestos directos. Ese es el camino correcto a seguir. Pero hay que entender que esta no es ni siquiera una decisión fiscal, sino es una decisión puramente política para amedrentar a los que lo cuestionan, a quienes lo critican. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán. Pero bueno, apreciables amigos, todos aquellos que nos están acompañando se habrán dado cuenta, particularmente aquellos que están nos acompañan desde las redes sociales, se habrán dado cuenta que Jorge aprovechó, él finalmente ha respirado tranquilo, porque ya se pudo comer sus frutos del bosque.
Yo, esperando que vinieras, estaba, que ya se me estaba empezando a derretir mi gelato.
¿Y por qué estabas esperando?
¿A qué horas vienen? Porque yo estaba, porque tenía que hablar yo. Yo, ¿a qué horas viene Matalanda? ¿A qué horas viene Matalanda? Porque no me puedo comer mi gelato, ya se me estaba derritiendo.
Pero sí les recordaste a los oyentes cuáles son los números a los cuales pueden pedir su... ¡No, tampoco! ¡Qué bárbaro! Por cierto, que yo voy a comer hoy, ni les digo. Les doy carita a los oyentes. Yo voy a probar. ¿Sí o no, George?
Dales carita.
Les doy carita. Yo hoy voy a probar, porque no recuerdo haberlo probado antes, el gelato de zapote. O lo probamos el año pasado, tal porque vez, es de temporada.
Tal vez lo probamos el año pasado. No recuerdo la Habana, pero igual lo vamos a probar ahora.
No, yo lo voy a probar, George, porque es el mío.
Ah, no, pero yo voy a ir a comprar.
Basta, bueno, mandarlo a comprar. A ver, te apunta el teléfono. Ahorita te doy el teléfono a donde lo tenés que pedir. Tenés que pedirlo al WhatsApp 3190-9912. 3190-9912. O también, George, podés llamar al 2437-7599. Bueno, ¿ya te lo sabes o no? ¿Sí o no? A ver, repetí, veamos si Jorge ya se conoce los números de Primo de Roma. ¡No!
Es que yo paso a comprarlos ahí directamente aquí a Fontavela.
Bueno, los que no pueden pasar porque les queda un poquito lejos Fontavela o no tienen tiempo y prefieren que se los lleven a la casa, ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, y solicitar su gelato de Primo de Roma preferido. O también pueden llamar al 2437-7599. 5599-2437-7599. Y además de en Fontavela, ya saben que encuentran las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma en el tercer piso de Oakland Mall y en Pradera Concepción. Nuestros amigos, por cierto, tienen entrega en la ciudad capital todos los días y algunos días en la Antigua Guatemala. Así que si usted nos está escuchando desde Antigua, también puede ordenar sus gelatos de Primo de Roma, que son elaborados según las reglas del helado artesanal italiano. Esos, los sorbetes como los que estamos, vamos a disfrutar hoy. Bueno, George ya se lo terminó el de él. Hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Y los exquisitos sabores cremosos que son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Primo de Roma, los mejores gelatos en toda Guatemala. Yo iba a decir en toda Centroamérica, pues, porque como ganaron el premio, ¿cuál fue Máximo? ¿Cuál fue el premio que ganaron? Máximo Alberini, ¿no?
Alberini, sí.
Pero bueno, apreciables amigos, muchísimas gracias a Luis Pedro, a Abril, que nos saluda. Hola, saludos a los dos. Como siempre, excelente programa y compartido. Muchísimas gracias, Luis Pedro. También quiero aprovechar a agradecerles a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Agradecerle a Michelle Fernández, a Rocío Perdomo, a Estuardo Hernández, a Marielita Guevara, a Noé Santiago, a Jane Rey, a Ana Jimena Aguilar, a... También agradecerle a Jane Rey, que, o Jane, ya no sé si decirle Jane Ray o Jane Rey, porque la vez pasada me dejó confundida y al final no me respondió a la pregunta, pero lo importante, George, es que dice Jane que te felicita por tu artículo. Judith Rodríguez, también saluditos, chicos, compartido, feliz tarde, muchísimas gracias. Judith, lo mismo a Meme Capilla, que hoy nos saluda desde Tapachula, mira dónde se nos fue Meme Capilla, a Tapachula. A
andar de compras en Tapachula.
Verónica Carranza le atinó. JJ, comerse los dos quería. Saludos.
Especialmente el de zapote, porque ya me recordé que sí es bien rico, pero no importa, voy a ir yo a Fontavela a comprarme el mío.
Dice Egla de Vides, en serio, tan bobitas son las personas que aplauden y comparten lo que Bukele hace sin pensar un poquito, solo un poco. Pues sí, lamentablemente... Así es, pero sí hay mucha gente que lo aplaude. Por eso hay que, de nuevo, hay que ser objetivos, hay que ser racionales a la hora de evaluar esas noticias. Es por eso que, para no dejarnos nosotros manipular, los hechos tal cual, Jorge y yo nos enteramos de estos por medio de Síntesis Global, que como bien saben los oyentes, pues los miembros de la Liga de los Liberhéroes de Libertópolis, de las suscripciones VIP Plus, ya les incluye como un beneficio extra y ojalá que le estén sacando el jugo. A ver, yo quisiera tener reportes de los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus, ¿qué les parece esta suscripción como beneficio que les incluye el ser suscriptores VIP o Plus de la Liga de los Liberhéroes? Una suscripción a Síntesis Global. ¿Y qué es Síntesis Global? Síntesisglobal.com no es otra cosa que Hechos sin Sesgos. Y hoy, más que nunca, precisamente, Egla, para no dejarnos manipular ni dejarnos engañar, necesitamos los hechos plain, o sea, no el análisis. El análisis ya cada quien va a buscar para entender esos hechos, pero primero tenemos que tener claros cuáles son los hechos, sin sesgos, el qué, el cómo, el cuándo, el quiénes, el cuánto. Esas que son las preguntas básicas del periodismo que nos responde Síntesis Global. Y yo quiero aprovechar a recomendarles a los oyentes que aprovechen esta promoción de Síntesis Global, que usted se suscribe y si en 2 semanas no le parece el servicio, lo puede cancelar y le reembolsan el 100% de su suscripción, que a fin de cuentas es bien poquito, porque ¿sabe usted cuál es el costo del Síntesis Global? Es en la suscripción anual, el costo es apenas 35 centavos de quetzal. A la tasa de cambio es alrededor de 35 centavos. Y yo pensaba, la gran, 35 centavos todos los podemos invertir porque en la mayoría de los casos esos 35 centavos, hay veces que no saben, hay quienes ni siquiera saben qué hacer con esas fichitas. Pues bueno, invierta esas fichitas en estar informado de los hechos sin sesgos. Suscríbanse ya a Síntesis Global. Y ya que les mencioné la Liga de los Libereros, les recuerdo que ya, ¿cuándo es la conversación con Guayito, George?
El 20 de mayo, el jueves 20 de mayo, o sea, de ayer en 15, el jueves 20 de mayo a las 7 de la noche vamos a tener el conversatorio con el doctor Eduardo Palacios Lima, Guayito Palacios, para quienes lo conocen, y vamos a estar hablando acerca de finanzas personales en tiempos de crisis. Para los que hemos estado en estas épocas de crisis, pues es importante escuchar los consejos de Guaito, y de hecho es uno de los temas que nos han pedido bastante los liberhéroes en las encuestas que les hago al final de los conversatorios. Nos han pedido mucho el tema de finanzas personales, entonces traemos al mejor aquí en Guatemala para eso, a Guaito Palacios.
Así que no se los pierdan, recuerden que la suscripción VIP son apenas $15 al mes. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con ustedes sobre lo que informó hoy Aura Marina López de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público en lo que respecta a la compra de las vacunas rusas Sputnik V. Así es, amigos, ya iniciaron una investigación de oficio. Pero bueno, con un poco más de detalle les vamos a comentar en el siguiente segmento, así que sigan en sintonía de nosotros y por favor compartan nuestro programa. Jane Ray dice, sí, contesté, mi apellido es soltera, no es difícil de pronunciar, pero siempre lo hice mal. Otro día les cuento cuál es. Bueno, no, pero yo no sabía si era, la respuesta era Jane Ray o Jane Ray, no me quedó claro cómo hay que decirlo. Michelle Fernández dice, lo máximo, Síntesis Global, después de Libertópolis, por supuesto. Nos encanta, muchísimas gracias a Michelle, qué bueno saber que los suscriptores de la Liga de los Libereros VIP Plus, hay ya quienes le están sacando el jugo a este nuevo beneficio que les damos, que es una suscripción a Síntesis Global. De ahí veamos, Hilda García dice, excelente artículo de Jorge Jacobs, más claro no puede estar, la ignorancia les tapa los ojos a los que apoyan a Bukele, lamentable por nuestros hermanos salvadoreños. Y Edgar Barrios dice, pero que Bukele tiene buenos argumentos, los tiene, que se pierde en el camino son otros 100 pesos, pero por el momento Bukele en la boca, por no decir otro mucho mejor, a los multilateralistas hipócritas. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, yo, de nuevo. Más importante lo que uno dice es lo que uno hace. Por supuesto, lo ideal, una persona íntegra, una persona honesta, dice lo que piensa y hace lo que dice y piensa. Bueno, amigos, vamos a... Ah, sí, Milke García. Creo que lo comentamos la semana ayer, ¿no, George? Sí. Que hicieron una Sputnik Light de una sola dosis, dice, y ojalá que la manden aquí a Guatemala. Es de una sola dosis, pero es menos efectiva, porque su efectividad, si recuerdo, es del aproximadamente el 58%. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de estos temas relacionados con el inevitable COVID-19, las pruebas y la vacunación, porque, pues, ¿qué otra? Quisiéramos no tener que hacerlo, pero es, repito, en estos tiempos que nos está tocando vivir, tiempos interesantes, es el tema. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis con una buena noticia, George. Ya viste a nuestro amigo Javier Ruata en este video que ya está circulando en redes. Vamos, Marito, conseguite el video de Javier. Yo espero que no nos vayan a botar la transmisión por eso, pero ahí pones ahí que es de la hora. Donde dice, donde está Javier en una manifestación por la que se llevó a cabo por la mañana frente al Ministerio de Educación para permitir realmente exigir los padres exigiendo el que sus exigiendo su derecho de los que sí lo deseen enviar a sus hijos a clases, de lo que pues recordarán los oyentes comentamos esta mañana. Así que nos alegra que parece que fue una manifestación muy exitosa, una manifestación pacífica. Mira la diferencia, George, frente al Ministerio de Educación, con los rótulos, con los carteles, sin violentar los derechos de nadie, no están interviniendo en el tránsito, no están circulando. Eso sí, les pusieron un montón de policías que habrán creído que estos padres de familia, que de los cuales pues conocemos la mayoría es gente trabajadora, gente productiva, todos los que están ahí respetuosos creyeron que le iban a hacer algo a la gente. ¿Viste la cantidad de...? ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Este es el colmo. Es como el video que pusimos a principios de la semana, que recordarán los oyentes que pusimos la semana pasada, de la cantidad de radiopatrullas que mandaron a asegurarse que en el caso, por lo menos, de Fontavela, y luego me contaron por qué unos de los que más intimidaron fueron a los de Fontavela, George, y es porque algunos de los dueños de restaurantes que más reclamaron sus derechos durante el estado de excepción, sus negocios están en Fontavela. Entonces, es puro voy a utilizar la fuerza. Algo similar a lo que estamos viendo en El Salvador, como una represalia contra aquellos que los estaban cuestionando. Entonces, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero bueno, amigos, les habíamos ofrecido que en este segmento les íbamos a comentar acerca de esta investigación para establecer si hubo anomalías en el proceso de compra de las vacunas contra el COVID-19, las vacunas rusas Sputnik V. Pero, Sputnik, puede ser 5, pero es Sputnik Vladimir, quedamos que nosotros le íbamos a decir. Pero bueno, por cierto que la Sputnik se supone que son 2 dosis para poder llegar al 98% de confiabilidad, según los rusos. Digo, para aquellos que le crean a los rusos, pues, bueno, pero ya me imagino que en algunos lados sí han mostrado que algo tienen de protección las vacunas rusas, al extremo, George, que hasta el doctor Asturias, Erwin Asturias, ex director de Coprecovid, dijo no tengan miedo a ponerse las vacunas rusas. Eso es lo que recomendó, vacúnense, aunque sean con la rusa.
Que conste que lo puso 2 días después de cuestionar las vacunas rusas.
Bueno, pero al final lo puso, vacúnense, aunque sea con la rusa. Va, Guatemala ahora va a entrar a apoyar a México en la producción de la patria. La vacuna mexicana, pues dele, pónganse la patria, pero vacúnense. Pero bueno, regresando al punto, George, hay cosas interesantes porque ¿qué me hacen a mí dudar de qué tan efectiva es la vacuna rusa? Son, por ejemplo, la posición de Vladimir Putin, de que es el que principalmente está llevando dinero a sus cuentas, digo, porque a su bolsillo ya no le cabría, con la venta de las vacunas, que él esté a favor de la violación al derecho de propiedad intelectual de otros, que por cierto, mis respetos para Angela Merkel, porque ella es la única que ha dicho, no les dice mulas, porque no sé cómo se dirá mula en alemán.
Hay que preguntarle a la Nicole.
Tenemos que preguntarle, pero no, totalmente, es la única que está clara que para que haya progreso, para que haya producción, para que haya investigación, se necesita que se respeten los derechos individuales y el vital para que se dé todo ese progreso y ese desarrollo es el respeto a la propiedad, no solo la material, sino la propiedad intelectual, que es la más violentada de las facetas de la propiedad y es la más tuya, Jorge. No hay más propiedad después de tu vida, que es tu primera propiedad, que aquello que es producto de tu mente. Va. Entonces, el punto es que el hecho de que Putin diga, ¡ay no, sí, solo! Putin que detesta a Biden, no había terminado Biden de decir, pues tal vez temporalmente, de Biden es de esperarse, pues, tal vez temporalmente violentemos un derecho más, violentemos el derecho de propiedad, porque ese es el discurso populista, es el discurso facilón. Y dejemos para que haya multiplicidad de creación de vacunas que se viole el derecho de propiedad intelectual. Por supuesto, como era de esperarse, inmediatamente cayeron las acciones en las bolsas de todas las farmacéuticas, ¿no? Y es interesante que casi que terminando Biden de decir esto y brinca Putin, sí, 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 yo también estoy a favor. Entonces dije, ¿qué querrá copiar para sus vacunas Vladimir Putin con esta decisión? Es decir, yo le doy mis fórmulas, a saber ni qué darían ellos, pero yo quiero tener la fórmula de Pfizer, yo quiero tener la fórmula de AstraZeneca, yo quiero tener la fórmula de Johnson & Johnson. Y el famoso, y el famoso esta, la nueva, la Sputnik Light, no, se me hace que es la misma, solo que solo póngansela con una dosis, porque mire, si ya sacamos la Sputnik Light, ese sí que es mercadeo. Y eso solo necesita de una aplicación, pero de una vez le advierto, la protección que le va a dar es de aproximadamente el 58%. Ajá. O sea, si se la pone dos veces, va a tener el 98% de protección, según los rusos. Eso significa que, de nuevo, es puro mercadeo, George. Basta, bueno, aunque sea una dosis que me compren y que se las lleven. Entonces, a Guatemala va a decir, 16 millones, de una vez hasta a los niños, vacúnenla, ya van los 16 millones, solo póngales una dosis, porque ya le vamos a enviar la Light y no la Sputnik B. ¿No te parece, George? En fin. Pero, ahora, amigos, después de todo esto, y mientras Jorge les comenta con más detalle acerca de este tema, yo lo que les quiero comentar es que hoy Aura Manina López, de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, informó que se comenzó de oficio una investigación para establecer si hubo anomalías, o sea, corrupción, en el proceso de adquisición de las vacunas contra el coronavirus de Rusia, la Sputnik B. Según López, es parte de un análisis del caso y de los medios de, según López, vamos a ver, es que esto lo estoy leyendo textualmente lo que puso, pero como que no se entiende, aquí tiene que haber una pequeña edición, pero bueno, según López, es un en un análisis del caso y de los medios de investigación que se consideren necesarios, que no pueden dar a conocer su estrategia de investigación. Ahorita dicen, o sea, sí, los vamos a investigar, pero no les vamos a decir cómo los vamos a investigar. También dijo que la investigación no depende totalmente de factores externos, sino muchas veces de externos y de apoyo de otras entidades del gobierno como la Contraloría General de Cuentas. O sea, básicamente está dando excusas para que sí lo vamos a investigar, pero fíjese que tal vez no. Y yo no sé si logremos llegar a algún objetivo porque, ¿quién sabe? Porque no depende solo de nosotros, depende de la Contraloría, depende de que los rusos nos manden información. Y bueno, pero no se preocupe. No solo eso, también hemos continuado con la investigación de las irregularidades en las compras de las pruebas para detectar el COVID-19. ¿Se recuerdan a qué? Hace apenas, ¿qué? Fue antes de que yo me fuera de viaje, que fue lo de Kron, ¿verdad? De la empresa que resultó que las pruebas realmente no funcionaban, no eran pruebas, millones de pruebas, eran, ¿cuánto era? De más de 2 millones de quetzales. Entonces, como para tratando de decir, basta, bueno, vamos a investigar la compra de las vacunas, pero también seguimos investigando lo de las pruebas. Pero bueno, George, yo sé que tú querés que platiquemos de lo de las remesas, y por supuesto que vamos a hablar de las remesas, que ya a este momento, imaginen ustedes, apreciables oyentes, llevamos ya, ya han ingresado a nuestro país 40% más de lo que llevaba ingresado de remesas en Guatemala al año pasado. Pero bueno, para que terminemos con este tema de lo de las vacunas, a ver, Jorge Jacobs, ¿qué querés agregar?
Solo le quería pedir a Mario que ponga ahí una imagen que le mandé acerca del Vaccine Tracker. ¿Y por qué? Esto es una página que la hemos mencionado aquí en otras ocasiones, que lleva el New York Times desde el año pasado, cuando empezó todo el relajo del COVID-19, y el desarrollo de vacunas. Ellos hicieron esta página que se llama COVID-19 Vaccine Tracker, y que es donde llevan ellos un registro, más o menos así, lo llevan un control de la cantidad de vacunas que están que se están probando. Y vamos a ver si ya lo puso Mari. Sí, esto está actualizado al día de hoy, a hoy. Y esta es la cantidad de vacunas que por lo menos ellos han encontrado que están ahorita en proceso de desarrollo. Como pueden ver, ahí dice que hay 4 que ya fueron abandonadas. ¿Se recuerdan que han habido algunas que simplemente no funcionaron? Fracasaron. Y entonces las dejaron. Hay 8 que ya están parcialmente aprobadas, así aprobadas para uso completo, que son así de las que hemos estado hablando, la de Pfizer, la de Sinovac y la de Johnson & Johnson y la AstraZeneca y la ¿cómo no? La misma, la Sputnik. Luego hay 6 que ya fueron autorizadas, que están autorizadas para uso limitado. Pero lo importante es lo que viene atrás. Si ustedes ven, hay 27 vacunas que están ahorita en pruebas de fase 3. Esa es la que se hace así a amplio con 20, 30 mil personas. Hay 37 vacunas que se están en la fase 2, que es la fase de seguridad, por así decirlo. Y hay 49 vacunas que están ahorita en la fase 1, que esta es donde se hacen las pruebas para determinar tanto la seguridad de la vacuna como cuál debe ser la dosis. Bueno, entre esas 3, o sea, entre esas 3 últimos bloques que ven ahí, hay 111, creo que, bueno, 111 eran ayer, ahorita ya han de ver un poco más, vamos a ver ahí. ¿Hay qué? 40, hay 114. Y hace 3 días vi esto y eran 111. O sea, ahorita solo en 3 días subió a otras tres vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 114 empresas. Bueno, puede ser que sea un poquito menos porque alguna tal vez tendrá 2 o 3. Pero póngale que son 100 empresas que ahorita en el mundo, alrededor del mundo, porque estas son empresas de todo el mundo, que están desarrollando otras vacunas para el COVID-19. ¿Qué pasa si ahorita vienen y siguiendo las ideas de los de la OMC y de Biden y todos estos dicen, bueno, no, ¿saben qué? Volvémonos la protección de las patentes. Les aseguro que esas 110 vacunas, que la mayoría probablemente irán a ser exitosas, no digo todas, porque siempre hay algunas, como pueden ver ahí, que sí, al final pues fracasan, pero póngale que de las 114 que están desarrollando ahí, 90 las van a ser exitosas, o sea, sí van a poder prevenir el contagio del COVID, del SARS-CoV-2, y que se genere la enfermedad del COVID-19 en las personas, pues esas serían 90 vacunas que no existirían. ¿Y por qué? Porque todas estas empresas, ustedes pueden decir, no, lo están haciendo así por una ideal, así humanitario, porque quieren apoyar a la humanidad. Obviamente están interesados en que la gente no se enferme, pero lo están haciendo con un interés y están invirtiendo dinero, porque, o sea, eso es hacer una prueba así, esas pruebas tan coordinadas con 30,000 gentes, donde tienen que la mitad así, tienen que hacerlo con placebos, y o sea, esas pruebas son caras, o sea, se gastan muchos millones de dólares en hacer solo las pruebas, no digamos en desarrollar la vacuna. Entonces, sí, a estas 114 empresas que están ahorita en el proceso de probar sus vacunas, le dicen, ¿sabe qué? Apúrense a terminar las pruebas de sus vacunas porque necesitamos que nos las regalen. Porque eso es básicamente lo que están diciendo. Entonces, lo que van a hacer estas 114 empresas es, ¿saben qué? Mejor, ya hay 8 vacunas que están funcionando, pues ahí, que se salve el mundo con esas 8 vacunas y nosotros nos vamos a dedicar a buscar a otro negocio. Y estas 114 vacunas, pues básicamente se quedarían así simplemente ya no seguiría el proceso. Porque, repito, con todo y que pueden tener muy buenos deseos de salvar a la humanidad,
en el fondo nos están condenando.
Exactamente. No, pero por ejemplo, me refiero a las 114 empresas estas, pueden tener...
No, los gobernantes, yo estaba hablando de los políticos.
Sí, no, ya sé. Pero yo estaba hablando de las empresas. Ellos, los de las empresas, pueden tener muy buenas intenciones de querer apoyar a resolver la crisis esta, pero para ellos es un negocio como para todo el mundo. O sea, es un negocio, están invirtiendo dinero y esperan por lo menos recuperar el dinero que están invirtiendo e idealmente ganar. Así como, y ahorita han de estar muy así viendo cómo los de Pfizer, por ejemplo, ya vendieron como 20,000 millones de dólares de vacunas, ¿no? Entonces, pues obviamente eso les interesa también a ellos, pero si ahorita se les dice, ¿sabe qué? Cuando terminen sus vacunas y esperemos que funcionen, entonces ahí nos las van a regalar. Entonces, pues simplemente desechan ese proyecto y se dedican a otra cosa, dan por perdidos sus milloncitos que han de haber invertido en hacerlas, desarrollar estas 100 y pico vacunas y empezar a hacer las pruebas, y se dedican a otra cosa. Ese es lo que va a pasar a corto plazo. Pero a largo plazo es todavía peor el efecto de una decisión tan estúpida como la que están planteando, en el sentido de qué va a pasar cuando venga la próxima pandemia. Esperemos que sea dentro de 100 años, pero podría ser dentro de 10, ¿va? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? En la carrera es, si hay otra pandemia y otro virus que se les sale del laboratorio de Wuhan...
Nadie va a querer.
Pues exactamente, o sea, ahorita, si ven ahí todos, hay como 130 empresas que se han dedicado un año a desarrollar esta vacuna. Todos con el interés de poder lograr un pedazo de ese mercado, que es un mercado de muchos miles de millones de dólares. Pero si aprueban esa tontería que están planteando estos señores, para la próxima pandemia... no va a haber ninguna, va a ser la OMS la que va a desarrollar la vacuna. Ya se imaginan cuánto tiempo se va a tardar, 10 años después van a tener alguna vacuna, porque todas las empresas que podrían desarrollarla no lo van a hacer, van a decir, bueno, ahí como igual no vamos a ganar nada y vamos a perder el dinero que invertamos aquí, pues entonces que alguien más lo desarrolle, y el alguien más y los 100 y pico de estas empresas van a decir, pues que sea el otro el que lo desarrolle, y todos se van a tirar la chebolita y nadie lo va a hacer, va a ser la OMS la que va a hacer desarrollar esa vacuna, y se va a tardar 20 años en desarrollarla. Eso es lo que va a pasar en la próxima pandemia. Y ese es el problema de las estupideces, repito, y para mí sí es una estupidez, y hasta diría otra palabra más fuerte, pero me quedo ahí nada más. Esta propuesta, porque lo que están haciendo es condenándonos a que la próxima vez nadie va a desarrollar una vacuna y que cada quien mire cómo se las arregla. Eso es el efecto de esas decisiones que ellos lo plantean como muy buenos, ¿verdad? Ay, sí, yo preocupado aquí por la humanidad. El hecho de que lo que deberían de estar haciendo, y nosotros lo hemos propuesto aquí, se recuerdan aquí, es de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Guatemala debiera liberar, ni siquiera, o sea, hacer la autorización específica, simplemente liberar que cualquiera que pueda que pueda negociar con las empresas que ya tienen vacunas autorizadas a producirlas aquí en Guatemala, que lo pueda hacer. Si eso es parte de cómo está funcionando. De hecho, la por ejemplo, la vacuna, ¿se recuerdan las primeras que nos donaron aquí? Las segundas que nos donaron, que venían de la India. Es una empresa en la India. O sea, esas fueron donadas por el gobierno a la India, pero fueron producidas por una empresa en la India que básicamente es un laboratorio de producción de vacunas. Y ellos agarraron y le compraron la licencia, o negociaron la licencia con los de la Universidad de Oxford y con los de AstraZeneca, y entonces dijeron, bueno, aquí les pagamos royalties, pero nosotros la vamos a producir aquí porque resulta que tienen la fábrica más grande del mundo de vacunas, ¿verdad? Entonces solo le dijeron, bueno, les compramos ahí la licencia para producirlas, y las empezaron a producir en paletas, o sea, empezaron a producir mucho más de las que están produciendo en los laboratorios propios de AstraZeneca. Pues así es como funciona en este tipo de cosas, y eso se podría estar haciendo en todo el mundo, pero En lugar de eso, lo que están proponiendo es, ¿cómo dice el dicho aquel? Aunque en este caso sería con otros términos, pero pan para hoy, hambre para mañana. En este caso están proponiendo, según ellos, porque igual todo el mundo va a funcionar, pero están proponiendo vacunas para ahorita, nada de vacunas para el futuro. Eso es lo que el resultado de esa propuesta tan tonta que está haciendo Joe Biden y varios otros líderes mundiales que quieren salir en la foto diciendo nosotros salvamos a la humanidad.
A ver, Jorge, dice Sergio Olmsted, si el gobierno de Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en las farmacéuticas para el desarrollo de las vacunas, ¿por qué no puede decidir si libera las patentes? Está bien proteger los derechos cuando las farmacéuticas invierten sus fondos. Esta es una ocasión sin precedentes. ¿Qué le respondes? Yo ya tengo mi respuesta, ¿no? O sea, la respuesta es en aquellos casos en los cuales el gobierno de Estados Unidos invirtió dinero de los tributarios, debería de exigir en todo caso, porque él hizo un trato, ellos invirtieron básicamente, adelantaron, lo que yo entiendo que cómo funciona, es que adelantaron el dinero para la compra de las vacunas, o sea, nosotros los vamos a ayudar a desarrollar, pero nosotros somos los primeros que los recibimos, y esto va a cuenta de las vacunas que nosotros vamos a adquirir. O sea, no es como, mira, aquí tenés los miles de millones de dólares y yo ahora soy tu socio. No fue eso. Y lo que yo entiendo es que les han cumplido al extremo que hoy hasta el gobernador de Nueva York dijo que los turistas que se quieran ir a vacunar a Nueva York, ellos se van a asegurar de que sean vacunados. En Nueva York, ¿te recordás hace un año cuál era la situación en Nueva York, George? Y hoy dicen, no, aquí nos vamos a asegurar de que los turistas que vienen a Nueva York sean vacunados. O sea, ahora hay una competencia entre Texas, Florida, Nueva York, para que vayan a hacer turismo de vacunas a estos lugares.
Y conocemos gente que está, pero bueno, turisteando así.
Sí, y los oyentes también conocen a alguno que no ha estado por las mañanas en Libertópolis por la mañana. Pero bueno, George, el punto es que esa es mi respuesta para Sergio.
Sí, en efecto, lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, les doy fondos para que desarrollen la vacuna. Si no, les dijo, bueno, ustedes están desarrollando la vacuna, bueno, yo les compro 100 millones por adelantado.
Por anticipado,
así es. Y eso sí, cuando ya esté desarrollada y esté autorizada, a mí es al que me la van a entregar primero, obviamente, porque básicamente lo que hicieron fue una compra adelantada. Y se puede argumentar de que les estaban dando fondos para desarrollarlo, pero realmente la negociación fue esa. O sea, quiero asegurarme de que aquí vamos a tener suficientes vacunas para todos los estadounidenses, y entonces les compro 100 millones a ustedes, les compro 100 millones a ellos, y compró a varias farmacéuticas, incluso ni siquiera solo a empresas estadounidenses, porque le compró también a AstraZeneca, por ejemplo. Buena parte del problema en ese sentido tiene que ver con el involucramiento de los gobiernos, y por eso que nosotros decimos que se debe de liberar para que sean,
y esa compra se haga también. La hizo Donald Trump, también sí. Regresemos. Pero dice, lo que pasa es, de nuevo, es que hay poca información. Uno escucha campanas y escucha el gobierno de Estados Unidos le dio dinero a las farmacéuticas para que desarrollaran las vacunas. Eso es solo parte de la noticia. Por eso yo, síntesisglobal.com es mi recomendación para que tengan hechos sin sesgos. Suscríbanse ya, y mi recomendación es la suscripción anual. Pero bueno, regresando otra vez al punto, el gobierno quería asegurar esas vacunas y pagó por adelantado. Y las farmacéuticas cumplieron su compromiso. Les entregaron a ellos al extremo de que hoy les sobran para vacunar a aquellos que quieran llegar a hacer turismo de vacunas a Estados Unidos. En fin.
Y también hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el tema, porque, por ejemplo,
y por supuesto, solo para hacerlo, eso, de nuevo, es, nosotros estamos totalmente en contra de los subsidios, Sergio, totalmente en contra de los subsidios, no deben de existir, ¿okay? Pero De nuevo, hay que entender de qué manera el gobierno de Donald Trump les entregó ese dinero a las empresas farmacéuticas y les dio ese dinero como una compra anticipada de las vacunas, en resumen. Y algo muy interesante, aquí debería entrar en discusión quién debe pagar esas vacunas, porque ahora los tributarios estadounidenses básicamente están financiando las vacunas que se están poniendo los turistas. Ellos financiaron con ese pago adelantado las vacunas de los turistas. Por supuesto que la vacuna no les sale gratis a los turistas, porque les salen carísimas, porque tienen que comprar un pasaje para ir a Houston, para ir a Miami o para ir a Nueva York, solo por mencionar tres ciudades de Estados Unidos.
Y ni les cuento cuánto cuesta una habitación de hotel en Nueva York.
Te puedes quedar en un Airbnb también, ya están nuevamente funcionando. Pero bueno, regresando otra vez al punto, le sale carísimo a los turistas porque no tenían planificado viajar. Entonces, me voy a poner mi vacuna. Tengo que pagar un boleto, me salió carísima la vacuna. Y luego no entiendo eso, porque digo, es que yo no pagué nada por la vacuna. Es que llegué y solo hice mi cola y me la pusieron. Sí, pero pagaste tu boleto para poder irte a vacunar y tu estadía en la ciudad que estuviste. Entonces, por supuesto que estos son años, porque es el 2020, 2021, ya como van las cosas, vamos a continuar. Preparémonos, dicen que en guerra avisada no existen muertos, preparémonos, que va a seguir siendo un tema importante, políticamente importante, no tanto como en el 2020 y en el 2021, pero en el 2022 seguirá siendo uno de los temas el COVID-19. George.
Sí, y también hay que tomar en cuenta que no es que las vacunas hayan sido desarrolladas en diciembre del año pasado. Por ejemplo, el caso que mejor conozco yo, porque es el que más he leído, y es el caso de la vacuna de BioNTech. Ellos tienen 20 años de estar trabajando esa tecnología y han estado trabajándola con el objetivo de hacer vacunas contra el cáncer. Ese es el objetivo de BioNTech, por lo cual fundaron BioNTech hace algunos años. Y digo, tienen 20 años porque realmente estaban trabajando en eso desde mucho tiempo antes de fundar esta empresa, los fundadores. Entonces, ellos han ido perfeccionando esa tecnología en los últimos 20 años. Se tardaron 20 años en perfeccionar la tecnología. Cuando surgió el COVID, dijeron, ajá, aquí la tecnología que hicimos para hacer la vacuna contra el cáncer puede servir también para esto. Entonces, cambiemos el enfoque y ya solo lo que hicieron fue hacer el programa, por así decirlo, que llevan estas vacunas para que las células puedan generar los anticuerpos contra el COVID-19. Pero la tecnología no es así que la hayan desarrollado ahorita que Donald Trump les compró los 100 millones, les compró por adelantado 100 millones de vacunas. Esa tecnología ya la habían desarrollado desde hace mucho tiempo, igual las otras empresas. O sea, lo que hicieron fue adaptar la tecnología que habían desarrollado para vacunas contra el ébola, para vacunas contra otras cosas, adaptarlas al COVID-19. Pero son tecnologías, repito, que han venido desarrollando por mucho tiempo y que han invertido miles de millones de dólares algunas de estas empresas en el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, no es tan así como decir, no, el gobierno gringo lo subsidió para que desarrollaran la vacuna. Y cuando les pidieron los 100 millones de vacunas, ya estaban en las fases de pruebas, o sea, ya habían desarrollado la vacuna, aparte de los 20 años que se tardaron en desarrollar la tecnología. O sea, no es así de sencillo, ¿no?
Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos les vamos a comentar un par de notas más, aunque estoy viendo por el tiempo, y también queremos hablar del tema de las remesas con Ramón. Mejor, George. Mejor no nos vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Y voy a agradecerles a los oyentes que siguen comunicándose con nosotros. Byron J. Martínez dice, esperemos que Nayib sea la excepción a la regla. Pájaro Méndez, Guate necesita un Bukele, pero ya no podríamos estar. Alguien peor ya no podríamos estar. Alguien que venga y saque a todas las ratas que se han apoderado de este noble país. Yo definitivamente no coincido con Pájaro Méndez. Podemos estar peor, mucho peor. Miren Nicaragua, mire Venezuela. Sí, que podemos estar peor, podemos estar. Yo le sugeriría a Pájaro Méndez que investigue un poco cómo están los venezolanos, cómo están los nicaragüenses, qué se espera en Perú, en otros lugares donde parecía que iban a remontar el vuelo, pero como que no lo remontaron tanto. Que podemos estar peor, podemos estar no solo peor, podemos estar mucho peor.
Yo en mi artículo puse de ejemplo de populista Julio César, pero ¿saben qué otro? Y a Hugo Chávez, por cierto. Pero ¿saben qué otro populista llegó también así al gobierno? Adolfo Hitler.
Adolfo Hitler, es cierto, George. Alguien que hablaba y convencía. Yo invito a los oyentes que tengan Netflix, que vean los documentales acerca de cómo llegó al ejercicio del poder Adolfo Hitler, que vean también lo importante que fueron los discursos. O sea, si alguien llegó a pura palabra al ejercicio totalitario del poder, fue Hitler. Entonces, por supuesto que Nayib Bukele es carismático, por supuesto que Nayib Bukele dice cosas que quisiéramos escuchar, y algunas que dice son ciertas. Pero el problema es que aquella persona que verdaderamente quiera mejorar las cosas en largo plazo para todos, no va a pretender quedarse con todo el poder y venir, y lo primero que hace con sus diputados, bueno, lo segundo, primero volarse a todos aquellos que lo pudieran juzgar legalmente. Luego, volarse a aquellos, iniciar el proceso de destrucción de aquellos que lo critican. Y tercero, blindar en contra de toda investigación los miles de millones de dólares que gastaron, porque recuerden que en El Salvador utilizan el dólar como moneda de cambio, los dólares que gastaron, los miles de millones de dólares que gastaron durante el tiempo de la pandemia, y la pandemia en general, y recordemos que la pandemia continúa. A ver, los fans de Bukele, que están hartos de los corruptos, que están hartos de los manipuladores, que están hartos de tanta mentira, ¿qué piensan de esa protección que le dieron a todos los que hayan intervenido durante los procesos de compras de lo que fuese necesario o lo que ellos creyeran que fuera necesario durante estos tiempos de pandemia? Es que, de nuevo, por el hecho que queremos que nos digan, escuchar, no se engañen a ustedes mismos, porque querramos escuchar, que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, eso es irrelevante. Lo que tenemos que buscar es personas que sean correctas, y una persona correcta es, vamos a hacer los cambios para que en este país haya un verdadero Estado de Derecho y un respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, y nosotros como gobernantes nos vamos a enfocar en las funciones propias de nuestra naturaleza, velar porque haya seguridad y justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponda. No voy a venir yo aquí, papá gobierno, a asumir todo el poder y decirles, ustedes, pendejos, parásitos, intervencionistas, de... Puede ser que tenga cierto, pero ¿es eso lo que quieren? ¿Quieren seguir escuchando palabras, 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 cuando ven las acciones como estas que les acabo de escribir, que nos muestran que algo está podrido en Dinamarca, algo huele mal, parafraseando a Hamlet, digo, a Shakespeare, quien quiera que haya sido Shakespeare. Bueno, amigos, ahora sí, vamos a ir a una, ¿no?
No, seguimos hablando.
Ay, ¿qué pasó? ¿Alguna crisis tuvimos nosotros aquí que yo ni me enteré? Pero bueno, yo lo que sí quiero hacer, George, es aprovechar a recordarle a todos los oyentes que están cansados de tanta palabrería y saben que de ellos dependen, que a fin de cuentas nosotros no podemos Nosotros no podemos decidir por los demás, nosotros solo podemos decidir por nosotros mismos. Nosotros, los que valoramos nuestra vida, la vamos a cuidar nosotros, yo y mi familia, y como les comentaba también ayer María Dolores, ella y su familia, cuidamos y conozco a muchos más. George, digo, cuando se siente mal, inmediatamente, por favor, necesito una quinasia, va. Todavía no lo he convencido que es un hábito de vida, o creo que ya lo convencí de que es un hábito de vida. Ahora, lo que me ha costado es que lo haga un hábito de vida, ¿verdad, George? Ese ha sido el problema.
Siempre la práctica es el problema.
Pero bueno, amigos, yo y mi familia tomamos equinacia blend líquida de ELA. No cualquiera, no es en pastillas, es bebida, es deliciosa, es este botecito que está acá. Yo, ¿tú sabes qué hago yo cuando se me acaba, George? Le echo agua de potable, pues habla de agua de tomar, y lo hago así, y es mi pachón de agua, porque todavía le queda el sabor rico del dulcito, y le saco, pero hasta la última gota. Eso sí, pues yo ya tengo mi otro bote, y con mi otro bote ya me tomo mi onza, como debe ser, pero esto me queda como pachón. Y por supuesto, le quito hasta que ya el sabor, esa pura agua, nada más. Ya lo tiro.
Le saca hasta la última molécula, ni siquiera hemos gotas.
Es que me encanta el sabor de la equinacia blend líquida de ELA, ¿qué voy a hacer? Pero por supuesto no es eso el sustituto de tomar mi onza. Yo todos los días tomo una onza de equinacia blend líquida de ELA, yo y mi familia, para cuidar nuestro sistema inmunológico, para mantener nuestras defensas altas. Y por supuesto, no nos tomamos solo la equinacia, porque sabemos que no solo es cuestión de cuidar tu sistema inmunológico, también debe uno cuidar su sistema digestivo. Y eso lo hago tomando todos los días una onza de aloe vera gel de ELA, que por cierto hago lo mismo también. Cuando se me acaba el gel, también le echo agua. Y el gel sí no me gusta a mí mucho, pero de nuevo para aprovecharlo al máximo. Y es interesante que todavía le queda el saborcito. Y lo utilizo para tomar, que si otros suministros o cualquier cosa, y se siente rico. Pero bueno, ese es solo un consejo que no lo tienen que hacer. Pero lo que sí espero, amigos, es que tomen este consejo de que se cuiden ustedes a ustedes mismos. Compren el combo. Yo les sugiero escribir al 4950-3414, repito, 4950-3414, y pedir el combo. Así se ahorran unos quetzales en la compra de estos dos productos que considero esenciales, básicos de consumo diario como hábito de vida para tener una buena vida. Y también aprovecho, por supuesto, a recordarles a los clientes de GNC o GNC que pueden comprar la equinacia plen líquida de ELA, pero no se van a confundir, no son las pastillas, es la equinacia plen líquida de ELA que se bebe, se toma, es líquida, también la pueden comprar en las tiendas de GNC o GNC. Ahora sí, ¿nos podemos ir a la pausa? Todavía no. Mucha, ¿qué andan haciendo? ¿Y qué hacemos con Ramón? ¿Empezamos de una vez mejor o no? Los veo con cara de estrés al equipo de producción y está todo en pleno acá. Ah, ya vi, es que no me abrieron hoy, pero no tengo
sí,
aquí.
Pero sí pueden poner las imágenes que los mandé, ¿no?
Entonces entremos al tema de las remesas. Vamos, ya nos podemos ir a la pausa. No. Uy, qué misterio.
Al de las imágenes.
Me muero a la curiosidad. Quiero ver qué está pasando.
Entonces, Mario, poneme la imagen del IMAE primero. Y básicamente, ¿qué es el IMAE? El IMAE es un índice que hace el Banco de Guatemala. Le dicen que es un indicador avanzado, aunque realmente va como mes y medio atrasado, pero va más adelantado que los del PIB, ¿no? Entonces, para el Banco de Guatemala eso es así un indicador avanzado y es un resumen, por así decirlo, de las cuentas nacionales, que son las que forman el producto de donde sacan los datos del Producto Interno Bruto. Y lo que pasa es que se llevan tiempo en procesarlo en el banco, entonces antes de sacar los datos del Producto Interno Bruto, entonces sacan los del IMAE, que es el Índice Mensual de Actividad Económica, que es un reflejo más o menos de lo que se va a ver después en el Producto Interno Bruto, en el PIB. Y ayer publicaron, ¿no? Ayer en la tarde publicaron el índice mensual de actividad económica para el mes de marzo. Para el mes de marzo, esto es el mes de marzo. Y resulta que, como pueden ver ahí en la gráfica, pues se incrementó considerablemente. Ahí hay dos números, uno que está en azul y uno que está en rojo. Y esto es básicamente porque dan dos datos. Uno es el dato así único o exclusivo del mes, que en este caso es el 6.9%. O sea, básicamente lo que dice es que la actividad económica en Guatemala en el mes de marzo del 2020-21 es un 6.9% más que la que se tenía hace un año, que en este caso pues sería en marzo del 2020. Como pueden ver, pues en marzo del 2020 era cuando ya empezaba a caer, y eso hace que la comparación sea mayor, básicamente porque estaba contrayéndose la economía en ese momento, y por eso, y que es el número que se ve hacia la izquierda, que es un menos 3.7, también en azul. Entonces esa es la comparación. Y luego la línea, que esas son las barras, que son el dato de cada mes, la comparación de cada mes. Y luego la barra, lo que es una tendencia, ciclo, la llaman, es básicamente es un promedio móvil, pues, ¿no? Es un promedio móvil, y el promedio móvil pues da más o menos, aplana un poco la tendencia. Y entonces, como verán, pues la tendencia ahorita sigue hacia arriba, y en este caso el dato de la tendencia es de un 5.8%. Ambos, tanto el 6.9 como el 5.8%, como pueden ver, es de lo más alto que ha habido en los últimos años aquí en Guatemala. En esa gráfica se ve desde el año 2017 para acá. Hay 4 años y pico. Y si lo viéramos más años para atrás, también este sería uno de los datos más altos en bastantes años aquí en Guatemala. Y eso es un indicador de que la economía está creciendo, se está recuperando. Yo estimo que en el mes de abril pues va a bajar un poco, no va a seguir con esa tendencia, sino va a bajar un poco. Como se recordarán, en abril fue donde nos pusieron nuevas restricciones, y eso, mal que bien, pues le mete un freno, es literalmente meterle así, casi que ir en el carro y subir el freno de mano, ¿eh? Eso más o menos fue lo que hizo el presidente en abril. Así que en abril probablemente pues no vamos a tener noticias tan buenas como esta, pero en este caso particular esto sí es una buena noticia y un reflejo de cómo se está recuperando la economía. En algunas veces aquí hemos sacado el índice que está haciendo la Universidad del Valle, el índice que ellos trataron de hacer un indicador similar, solo que semanal, y ese sí está mucho más actualizado, o sea, se va 1 o 2 semanas atrasado, pero refleja muy bien esa tendencia, cabal.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a un breve corte y una breve pausa, y regresamos con ustedes en unos minutos con Ramón Parellada. Pero antes de hacerlo, por favor, para protegerse del estrés, que ya vieron qué calmados nos quedamos Jorge y yo, protegerse del estrés ante hechos como los que vivimos estos minutos angustiantes. Si ustedes hubieran visto la cara de Diego, de Mario, de Ángel. Miren, a ver, Marito, Ángel, Diego, seriamente, protéjanse del estrés día con día. ¿Cómo? Con Fortacalm, porque todos sabemos que podemos, por supuesto, encontrar tranquilizantes naturales, pero Fortacalm es el único, tomen nota, único tranquilizante y protector para el estrés durante el día, que ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Eso soy yo. ¡Eso! Fortacal, que también previene esos molestos dolores de la tensión que sentimos en el cuello y la espalda. Pida Fortacal en tiendas Quimfica por WhatsApp. Apunten el número 5202-3122. 5202-3122. Y aproveche, regalo para mamá. La calma, qué maravilla, ¿no, George? Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, y como pueden ver todos aquellos que nos están acompañando en redes sociales, nos acompaña ya nuestro amigo Ramón Parellada, a quien le damos la bienvenida. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
El gusto es nuestro, Ramón, con una semana, por cierto, de sorpresas y noticias, voy a decir encontradas, porque por un lado tenemos esta situación que complicada que se está viviendo en El Salvador, donde encontrás a un líder carismático que hoy pues tiene el control de todo el poder, un líder como es Nayib Bukele, que dice cosas que podríamos estar de acuerdo con él, la forma en la cual se está dirigiendo a los burócratas parásitos, intervencionistas de la burocracia estatal, internacional o supranacional. Pero por otro lado vemos cómo está usando ese poder, primero que todo blindándose él y a sus amigos de cualquier investigación en lo que respecta al uso del dinero de los salvadoreños durante la pandemia, que todavía no ha terminado, y que también lo utiliza para ese poder para amedrentar a sus críticos. Y por otro lado, vemos la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid, donde pues arrasó prometiendo libertad. Y lo interesante es que en el caso de Isabel Díaz Ayuso, es alguien que no solo lo dice, sino actúa, porque vemos cómo ella sí ha promovido la eliminación de impuestos, el respeto a los derechos individuales y muchos otros principios más que nosotros coincidimos. Pero parece, como lo mencionan tanto tú como Jorge en sus artículos, que nos encontramos en un momento en el cual hay que tener cuidado de que el discurso coincida con lo que realmente promovemos. Y otro dato interesante, solo para terminar y ya quedarme con tu artículo, antes de que entremos al tema de las remesas, los retomemos de nuevo, porque imagino que algo querés compartir sobre este tema dentro del contexto de lo que vamos a conversar. Cómo la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso le dio la excusa, según nuestro amigo Javier Fernández Lasqueti, le dio la excusa a Pablo Iglesias para hacer algo que quería hacer, renunciar a todos los compromisos políticos para dedicarse a disfrutar de la fortuna que acumuló durante estos 7 años en los cuales estuvo viviendo de la política. Pero a fin de cuentas, fue una elección entre la libertad y el comunismo, y en el caso de Iglesias es todavía más claro sus preferencias políticas. Pero bueno, estamos viviendo tiempos interesantes, Ramón, no cabe duda. Pero bueno, vamos, después de esta larga introducción mía, el micrófono es tuyo.
Gracias, Marta de Holanda. Efectivamente, lo del Salvador, lo que yo veo es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica. Tenemos caudillos, en vez de tener personas que se dedican a trabajar por la sociedad, tenemos caudillos, hay un caudillismo, la gente vota por la persona que más bonito les habla, que les habla temas populares, pero estos caudillos se vuelven aprendices de dictadores o dictadores. Y entonces, tú lo mencionaste en otro segmento anteriormente, en vez de tratar de pelear por obtener un verdadero Estado de Derecho con esa división de poderes independiente para que el poder no abuse, esa división del poder, de poderes, lo que trata es de evitar que el gobierno abuse de los ciudadanos. Pues lo que está pasando en El Salvador es lo contrario, aunque sea legal, porque legal es ir contra esa división de poderes, es ir contra esa idea de proteger al ciudadano común y de a pie de los abusos del poder. Ahorita suena muy bonito, podrán decir cosas que nos gustan, como tú dices, pero se está armando del poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton, ¿verdad? Eso por un lado. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, pues a mí lo que me encantó, y tal vez podría resaltar entre el artículo que escribió Jorge y lo que yo escribí, pero algunas ideas, es que se puede hacer campaña diciendo las cosas claras y contundentemente, en favor y en defensa de la libertad. No hay que andar engañando, no hay que andar solapado, me da pena decir esto porque no van a votar por mí. No, esta señora vino y con todo dijo, nosotros vamos a defender la libertad, y atacó al comunismo, porque Pablo Iglesias es comunista, no nos engañemos, él es un comunista, claro, vive como los comunistas de la élite, que siempre viven muy bien, comiendo de lo mejor, llenándose los bolsillos de todo, mientras que el pueblo está sufriendo. Y esto es lo que pasó, que Pablo Iglesias, se fue contra Pablo Iglesias, que es, diciendo, ¿es libertad o comunismo? Escojan. Y la gente escogió la libertad. Estuvo claro el discurso. Ese discurso tenemos que repetirlo en Guatemala, tenemos que repetirlo en muchos países. Y no hay que tener miedo, hay que decir las cosas como son. Si los que defendemos la libertad no la decimos claramente, pues estamos confundiendo a la gente. Hay que decir que la libertad hay que defenderla por principio, no, porque es un fin, no es una cuestión de que es una herramienta para llegar a un fin. Es un fin en sí mismo, pertenece al ser humano, es parte de la dignidad del ser humano. Y entonces los seres humanos en libertad son prósperos, son productivos, son virtuosos, también pueden ser viciosos, pero esa libertad es fundamental en el ser humano tal como estamos. Y eso es lo que están haciendo en Madrid. Javier Fernández Lasqueti, que lo entrevistaste el otro día, muy bien lo dijo, en el sentido que han estado luchando por poner a la Comunidad de Madrid como ejemplo, al bajar impuestos, hacerle la vida más sencilla a los ciudadanos, eliminar los impuestos que puedan, a pesar que el gobierno central, dirigido por Pedro Sánchez en alianza antes con Pablo Iglesias, le hicieron la vida imposible, y lo mismo otras comunidades que son bastantes comunistas o socialistas, que tratan de que en vez de que baje impuesto Madrid, lo suban. ¿Por qué? Porque no quieren bajar impuestos en el otro lado, porque no les gusta la competencia, no les gusta la competencia impositiva, fiscal. Y lo que pasa es que Madrid va a empezar a traer, ya ha estado atrayendo inversiones, ha estado atrayendo gente, y está siendo muy próspera, y está reduciendo su deuda, bajando impuestos, pero también bajando gastos. O sea, están tratando de ser austeros. Ojalá que logren mucho más. Claro, yo decía que lo que hizo Isabel Ayuso con el PP en la Comunidad de Madrid no es lo mismo que el resto de la comunidad, de las otras comunidades, ni es lo mismo que el resto de España. Pero muy bien podrían aprender de ello, porque como que el discurso de los políticos, al final, los políticos siempre son mentirosos y tienen miedo y dicen cosas que no deberían de estar diciendo, y hacen cosas que habían prometido no hacer y las paran haciendo. Entonces hay que tener ese cuidado, esas pinzas para no confiar y creer en todo, pero por lo menos tratar de darle el beneficio de la duda a aquellos que hablan sinceramente en nombre de la libertad, porque lo han demostrado en el caso de Isabel Ayuso. Y el otro tema es también Ecuador. Ahorita hubo una victoria muy interesante de un partido político que había tratado de llegar al poder desde hace rato con Guillermo Lasso, y pues ahora lo lograron y tienen un equipo bastante bueno que quieren implementar medidas económicas liberales para poder recuperar el crecimiento económico que habían perdido con los gobiernos comunistas, intervencionistas, socialistas que tuvieron en el pasado, y corruptos totalmente, ¿verdad? O sea, todos esos gobiernos son más corruptos que cualquier otro. Ese es parte de lo que estamos viviendo, que podemos aprender mucho de ellos, sí, en Guatemala, a ver si viene algún candidato que hable claro y pelado el tema de la libertad y que critique el comunismo o las ideas socialistas y comunistas de los demás sin pelos en la lengua. No hay que tener miedo, hay que decir las cosas como son.
pero que no solo utilice el discurso, sino que también sea una persona coherente, porque yo, y lo voy a mencionar porque ha sido una decepción total, Cristian Álvarez. Cristian ha utilizado el discurso, también como lo podemos utilizar o tú, o Isabel Díaz Ayuso, o cualquier otro, pero a la hora de actuar ha sido una total decepción. Lo hay de todos lados, que no son personas coherentes. Entonces, no solo necesitamos personas que conozcan el discurso, sino que estén comprometidos con el progreso, personas que sean honestas, intelectualmente honestas y materialmente honestas, honestas en todo sentido. Y por lo menos de lo que se conoce de Isabel Díaz Ayuso, así ha sido su trabajo. O sea, ella dice, eliminar impuestos, elimina impuestos. Se respeta la libertad de las personas, se respeta la libertad de las personas. Entonces, va más allá del discurso. Tiene que haber coherencia, Ramón.
Tiene que los hechos tienen que ser basados en los principios que tú estás defendiendo y que estás diciendo. Pero si tú estás hablando una cosa y haciendo otra, pierdes credibilidad inmediatamente y se nota que no eres un verdadero liberal. Si estás defendiendo la libertad, la defiendes en todo momento. No importa si vas contra tu propio partido, no importa lo que sea. Y bueno, lo que hizo Isabel Díaz Ayuso con Javier Fernández Laschetti en la comunidad, pues ellos lo que tienen, y que creo que eso arrasó más que el discurso fue bueno, pero arrasó mucho más los ejemplos que ya hicieron, porque han venido bajando las tasas de impuestos de varias ocasiones, y se han opuesto a más impuestos, y se han opuesto a más gasto y a más intervenciones. Entonces eso habla más por ellos que mil palabras, ¿verdad? Las acciones. Tienes toda la razón en ese sentido. Actuar coherentemente, actuar consistentemente de acuerdo a lo que hablamos, a los principios que sepan.
Y al final ver que si se actúa coherentemente y se mantienen y se sostienen esos principios, al final la gente lo reconoce, porque pienso que eso fue lo que sucedió ahorita en Madrid. Ellos tenían ¿qué? Dos años, un poco más de dos años de estar en la administración, y han mantenido esos principios de respetar el derecho de los demás, de bajar impuestos, de quitar regulaciones. Incluso fue la comunidad que más se opuso a las restricciones, a imponerle restricciones a la gente, al grado de que la mayor parte de negocios, con algunas restricciones, pero la mayor parte de negocios pudieron seguir operando aún en las crisis serias que tuvieron ahí en España y en Madrid. Y todo eso pues se ve reflejado en no solo que fue, entiendo que fue la ocasión cuando más gente fue a votar, sino que así literalmente arrasaron en las votaciones, al grado de que tuvieron casi tres veces más votos que el segundo en la contienda, ¿verdad?
Sí, incluso con los 65 escaños que tienen, son mucho más que los que tiene la izquierda. Y ellos podrían votar, Vox se va a aliar con ellos en la Comunidad de Madrid, y eso les da mayoría absoluta. Pero si Vox se abstuviera en algo, solo con abstenerse a la hora de ver una votación, esos votos no cuentan. Los 65 votos son mucho más que toda la izquierda junta. Todos los votos que obtuvo la izquierda, la gente se hastió, se cansó, y el que salió peor parado fue el partido de Pablo Iglesias. La gente como que ya lo conoció, ya se dio cuenta. Recordemos que cuando Pablo Iglesias la primera vez ganó mucho por ir en contra de lo que veían, de la corrupción que veían en el PP en aquella época, y estaban hastiados también de ese gobierno que decía que era liberal, pero no era liberal. En aquel entonces tenían un discurso y una actuación bien intervencionista. Hoy en día, lo que pasó en la Comunidad de Madrid es muy liberal, es impresionantemente liberal. Entonces yo siento que eso ha sido una gran diferencia, ¿verdad?
Ramón, bueno, nos quedan unos tres minutos antes de terminar. No sé si nos vaya a dar tiempo de abordar el tema de las remesas o preferís tratar alguno de los puntos sobre estos temas que hemos conversado que aún no hemos abordado. el tiempo
estuvo. Bueno, mira, si quieres te digo, no sé qué querían saber de las remesas. Sí, este año están entrando mucho más remesas, pero las remesas que están entrando han venido desde hace 10 años creciendo todos los años porcentualmente. El año pasado tuvimos la pandemia y como estamos comparando el primer cuatrimestre con los cuatrimestres del 2020 y 2019, pues obviamente el primer cuatrimestre sufrió mucho porque casi todos los países cerraron a partir de marzo. Entonces, marzo y abril está en ese primer cuatrimestre y fueron meses donde se cayeron remesas y se cayó actividad económica en todo el mundo. Entonces, y este año que ya está reactivándose, cada vez reactivándose más toda la economía en todo el mundo, pues hemos visto un gran incremento en las remesas y en comparación a ese cuatrimestre. Entonces, yo diría que no es de sorprendernos. A mí no me sorprende que vengan más remesas. Cada vez hay más requerimiento de personal de personas que son estos inmigrantes que trabajan en cualquier cosa, en cualquier situación, a veces con dos y hasta tres trabajos, le entran a todo. Estos inmigrantes son verdaderos empresarios productivos, increíbles, son personas que merecen todo mi respeto y que yo creo que mientras más inmigrantes estuviera Estados Unidos, mejor. Tal como está ahorita, es un problema. Lo que pasa es que Estados Unidos no está dando suficientes visas para que se vayan legalmente, entonces la gente se vaya ilegalmente, porque aquí no encuentran las oportunidades. Aquí el gobierno ha cerrado las oportunidades por todos lados con tantas trabas y tanta burocracia. Pero entonces la gente sigue inmigrando, cada vez hay más inmigrantes que logran llegar en forma legal o ilegal, principalmente ilegalmente a Estados Unidos, y trabajan en lo que sea, y la gente de allá pues felices de tenerlos y que les ayuden a un montón de operaciones que otra gente en Estados Unidos no haría, ¿verdad? Así que yo pienso que esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, y no la única forma de detener la inmigración es que haya más oportunidades en Guatemala o en Centroamérica. Pues si hay oportunidades y la gente está contenta trabajando y tiene buenos ingresos, ya no se va a ir, ya no va a inmigrar. ¿Por qué inmigra la gente en todo el mundo? ¿Por qué ha inmigrado? ¿Cuáles han sido las principales razones de inmigración en todo el mundo? Las principales han sido económicas. Esa es la realidad. La gente busca y camina y va a buscar, los que se arriesgan, aquellos lugares donde van a tener oportunidades de vivir mejor, de tener una vida más placentera, una vida más cómoda, donde tengan mayores ingresos. Eso es parte de la naturaleza humana. El ser humano siempre quiere más, quiere vivir mejor, quiere vivir más años, con mejor salud, con mejores condiciones de vida.
Ramón, muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima.
Gracias, Marta Yolanda, gracias, Jorge, felicitaciones por su programa y nos vemos a la próxima.
Gracias, Ramón. Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, pero recuerden que todavía hay una emisión más de Libertópolis este viernes 7 de mayo del año 2021. De 5 a 7 de la noche los esperan Dafne y Chema en Libertópolis viernes. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía. Disfruten su fin de semana. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.